miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No medí mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión.
Muy buenos días, 9:07 de la... esta mañana es día 15 de marzo, jueves 15 de marzo. Bienvenido a Información Privilegiada. Muy buenos días, señor director.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Qué bueno. Oye, lo reconociste al tiro. Al empezar los primeros acordes, reconociste este clásico de Julio Iglesias, un clásico dicho entre la humanidad, digamos. Para no decir los hombres, porque ahora es que... No sé si las mujeres tropiezan con la misma piedra.
Que los hombres, seguro.
Todos, menos, siempre. Todos tropezamos, de alguna manera u otra, con la misma piedra. La humanidad siempre tropieza con la misma piedra. La economía muchas veces tropieza con la misma piedra. ¿Cómo?
Nos estamos acercando ya con la economía.
Sí, de a poco vamos, pero... muchas veces lo que pasa en la economía, en los sistemas financieros, muchas veces la gente dice, chuta, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo se estaban ahí las primeras señales de que podía haber un problema? Pero la gente no quiere ver los problemas.
Estaba clarito. Ahora, con el diario del día siguiente, o el diario del lunes, ¿cómo se dice? Más fácil.
Uno cuando, a mí por lo menos me pasa que si ganáis plata y te va bien, uno cuenta la plata. Hace una planilla Excel... va viendo las ganancias y es un gustito.
Con lo otro no quieres ser
rico. Pero cuando estás en problemas, no querés ni ver ni el saldo de la cuenta corriente. Te cuesta verlo más. Pero cuando te está yendo bien, querés verlo más. Eso le pasa.
Es como los jugadores de casino o los jugadores de caballos. ¿O no? Cuentan las que ganan y poco las que pierden.
Exactamente. Y el que le empieza a ir bien en el casino, en los caballos, empieza a hacer una planilla Excel para ver cuánto ha ganado, cómo me ha ido, se siente orgulloso mirándola, pero cuando le va mal, no quiere ver nada. O sea, está ahí preocupado de cómo conseguir quizás plata, pero no está preocupado de ver cuánta plata conseguir, sino que empieza un tema de sobrevivimiento. Entonces, en general, la gente no quiere saber de problemas, y eso es una cuestión que nos pasa a todos. Entonces, lo que quería llevar a esta analogía es que, bueno, ahora hoy día se cumplieron 10 años de la caída de Bear Stearns, un banco que tenía una historia, un prestigio espectacular. Tenía 85 años de vida en el año 2008 cuando se fue a la quiebra. Fue de las primeras señales ya que la situación se venía más o menos grave, pero la cosa se demoró. Nosotros incluso ese año, en julio del 2008 partimos el programa y todavía no se veía la crisis en sí.
No se veía la piedra.
No se veía la misma piedra. Porque ya veníamos de una y que son pasan las cosas, después uno dice, de la crisis de las .com. De la crisis de que alguien hacía una empresa .com. Y inmediatamente podía hacer un IPO, ir a presentarlo, y nacieron muchos millonarios con la presentación de empresas que no tenían ningún ingreso, solamente tenían un fundamento que podían tener un futuro promisorio en el futuro, porque en esa época casi ninguna .com facturaba bien. Ahí salieron todos los sabios diciendo, oye, ¿cómo invertíamos en empresas que no tienen ingresos? Si hay que invertir en empresas que tienen ingresos, utilidades, hay que volver a los fundamentos. Y eso fue, en resumidas cuentas, lo que pasó con las .com. Después, en esta época de Bear Stearns, yo me acuerdo haber vivido un poco el fenómeno a partir del 2002. Uno iba al mercado norteamericano y había un boom inmobiliario impresionante. Yo me compré un terreno en Florida, en un lugar que se llamaba Lake Placid.
Ah, Florida, USA.
Sí, USA. El año 2002, cuando yo vivía en Perú, tenía. Los peruanos, como que tienen mucho más contacto con Miami que.
Están más cerca.
Están más cerca que los chilenos, que somos bastante más.
Isla.
Entonces, en esa época, mis compañeros de trabajo me dijeron, oye, cómprate un terreno o cómprate una casa. Llegué y compré el terreno por fax, como lo he contado otras veces, en $4,500. Como a los 3, 4 años, ya el año 2006, 2005, el terreno ya valía $50,000. O sea, un terreno que yo había comprado en...
¿Tú llegaste por 11 casi?
Por 10, pongámosle. Por 10 en 4 o 5 años. Lo que es un fenómeno, estábamos todos contentos. Los amigos peruanos, unos más atrevidos que tenían parientes viviendo allá, compraron casas, que se valorizaron casas, las compraba apalancados, que se valorizaron, no sé, una casa, las casas eran un poco más lentas, pero 3 veces. Y apalancado, tú pones $10,000, la casa la compraba en $100,000 y a los 2 o 3 años costaba $300,000. Y era un fenómeno que estaba ocurriendo en todo Estados Unidos. Yo lo fui a ver, lo vi en terreno y te mostraron, mira, esta casa hace 3 meses costaba esto y ahora vale esto. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? ¿Por qué era este fenómeno? No era porque de un día para otro los gringos empezaron a decir, oye, vamos a vivir en casa. O se descubrió una manera, una metodología más fácil de construir casa y por lo tanto, o hubo una política de Estado para hacer más casas y las casas se dieron cuenta que los terrenos eran escasos y empezaron a subir y a subir. No, lo que pasaba era simplemente que le pasaban la plata a la gente, a los bancos, y la gente llegaba y para que le pasaran la plata tenía que firmar unos papeles para comprar una casa o un terreno. Y le pasaban plata fresca. Y después esa gente no pagaba porque ya le pasaban plata a cualquier persona. Entonces, lo que pasó ahí...
De riesgo ahí casi no existía.
No existía, o sea, era una competencia feroz entre todos los bancos. Y lo que pasó con Bear Stearns, que no era alguien que entregaba plata directamente, sino que todos estos préstamos se empaquetaron y los compraron estos grandes bancos de inversiones que un tiempo después tuvieron que ser rescatados. Bear Stearns no lo rescataron, pero a Merrill Lynch, a Bank of America, todo el sistema con $700 mil millones de dólares, lo rescataron. Pero la cosa que yo no quiero llegar a contar la historia del rescate ni eso, sino que... hay cosas obvias que van pasando, que van dando señales de que hay problemas y que hay que verlos, porque tropezar de nuevo con la misma piedra siempre puede ser muy caro. Y yo lo que te digo ahora, que hoy día fue anunciado que una compañía fundada el año 1957, que era un fenómeno, va a cerrar todas sus tiendas, va a dejar a miles de personas cesantes. Toys R Us.
Ya, va a dejar... Que ya estaba en el capítulo 11, ¿no?
Se viene hablando hace rato.
Venía muy mal.
Hoy día ya anunció que chao. En Estados Unidos, su principal mercado cierra todo. Le avisó a los empleados.
Tremenda cadena, además. Cuando uno iba a Estados Unidos y tenía niños, luego al primer lugar que uno iba.
Exacto. 30.000 empleados directos. Chao. Se cierra. Entonces, uno se empieza a preguntar, y no es por ser alarmista ni nada. Hay un fenómeno del retail en Estados Unidos que ya, porque los expertos muchas veces lo explican, no te preocupes si están cerrando las tiendas malas, que ahora sobre todo una cadena, las acciones de JCPenney han caído 80%, las acciones de Macy's, no sé, otro porcentaje de 2 dígitos impresionante.
Pero déjame hacer solo hacerte el contrapunto. Muchas veces muchas empresas grandes con muchos empleados han quebrado.
Sí.
O sea, lo que hay que saber de verdad si este cierre de Toys R Us tiene que ver de verdad con el tema del .com, de la venta digital, si tiene que ver con eso o no, porque han quebrado empresas y van a seguir quebrando en el futuro, algunas por distintas razones, algunas por malversaciones, otras por mal manejo financiero, por mal manejo comercial, por falta de flujo de caja, por sobreendeudamiento. O sea, hay distintas razones. No sé si esta en particular está asociada a este fenómeno que hay hoy día, que se está dando en ciertas partes de Estados Unidos, que tiene que ver en el fondo con el comercio electrónico.
Sí, es que lo que yo me pregunto en la maraña de esto, que es un hecho que está pasando esto, de que como era un hecho que le estaban pasando plata a cualquier persona para comprar casa, y las casas se formó una burbuja. Ahora, el fenómeno, y hace tiempo que lo vengo viendo y poniéndole ojo, es qué pasa en el sistema financiero, en el sistema inmobiliario, con las posibles quiebras de los retailers. O sea, puede llegar el día que diga JCPenney, voy a cerrar también todas las tiendas. ¿Qué pasa con todo ese sistema y cómo está constituido actualmente, qué puede pasar en el sistema
su financiero. Deuda, su deuda, cómo está con la banca.
Su deuda.
Pero déjame decirte una cosa y hacerlo con nuestra... aterrizarlo un poco en Chile esto, ¿ah? Fíjate que nosotros de esto, de esta piedra, nosotros ya tropezamos hace mucho tiempo. Tropezamos el año 82-83. En el 83 la banca en Chile quebró. Quebró y al final el Estado de Chile, el gobierno, la rescató. La rescató no para sus dueños, los que eran dueños de bancos quebraron en ese minuto, perdieron los bancos. Y hay dos figuras emblemáticas. Uno era Javier Vial con el grupo VHC y el Banco de Chile, que lo perdió, y perdió varias de sus empresas, y el grupo VHC terminó desapareciendo. Y el otro era el grupo Cruzat Larraín, que también perdieron parte considerable de sus empresas, lograron negociar algo con el gobierno en ese minuto y mantuvieron algunas cosas, pero perdieron lo que era el Banco Santiago en ese minuto. Y la legislación que se le puso a la banca en ese minuto, que hoy día justo está en proceso de nuevo de modernización y de cambio, y es probable que aquí a un año y medio, 2 años, tengamos una nueva ley de banco, generó un fortalecimiento de la banca y una serie de maneras de evaluar el riesgo, de cuidado, como son los cruces de préstamo o problemas como hubo en los años 80, al principio de los 80, cuando habían bancos, entre comillas, medio fantasmas en Uruguay, en Panamá, que hacían triangulaciones de plata con empresas de papel. Todo eso en Chile, felizmente, de eso aprendimos bastante. Y la banca nuestra es bastante sólida. Algunos se molestan cuando ven las utilidades de la banca, sobre todo los que no son los accionistas de esos bancos. Pero si hay algo bueno para un país, si hay algo bueno para un país que tiene que tener, es una banca sólida y sana. Y en Chile, esa piedra me da la impresión que no la vamos a volver a repetir.
No, no, ojalá que no. Y la crisis tampoco se va a volver a repetir, la crisis de los ninjas. O sea, yo creo que la banca en Estados Unidos no le va a volver a prestar plata a gente que no puede pagar. Ese fenómeno de nuevo no. Y la banca en Estados Unidos supuestamente está sólida. Pero yo lo que me pregunto es qué pasa con este fenómeno que no ha sido una piedra. O sea, yo me refiero a que la piedra, Monchito...
Se nos aparece cada cierto tiempo.
Que la piedra es fenómenos que no son los mismos. El fenómeno es que vamos viendo algo y muchas veces no medimos las consecuencias que puede llegar a tener ese algo. Y ese algo que yo me estoy preguntando son el retail más grande del mundo, que está concentrado en Estados Unidos. Grandes compañías.
Sí.
Que llegaron a ser las compañías más grandes del mundo. Ya sus acciones, ya de cierta manera, lo ven. O sea, el 83% ha caído Sears. Entonces, eso se está... Ahora, ¿qué va a pasar cuando Sears diga, ¿sabéis qué más? Vamos a tener que cerrar todas las tiendas. O voy a tener que cerrar el 50% de las tiendas. ¿En qué se va a emplear toda esa gente? No sé. O esa gente tenía préstamo.
Duro, difícil.
¿Me entendió, no?
Pero hay que reconstruir.
Y esos préstamos también capaz que estén empaquetados de otra manera. Entonces, eso es lo que muchas veces, no es por ser alarmista, y hay gente que puede entender más de esto, pero hay cosas que están pasando en la vida real, en la economía real, que pueden tener consecuencias de una ola más grande, digamos, en el sistema financiero.
Oye, dicho todo esto, una pregunta bien banal. ¿Te gusta Julito Díaz, no?
Sí. Mucho. Me gusta también una canción que una vez la oímos como 20 veces en una reunión de amigos.
Estaba buena la reunión, parece.
Sí, pero es
a mí me gusta
la más típica.
Esta es de la más típica.
Sí, hey. Pero Hey, no, pero
a
la
mí
otra
gusta,
la,
a mí me gusta una de las más antiguas de
que
todas.
Que desperdicié la vida, me olvidé de vivir. Eso.
También, a mí una de las más antiguas, Un Canto a Galicia.
Esa no
es
lo
muy bonita, de las más antiguas.
A ver si Moncho.
¿Tú sabes que Julito fue arquero del Real Madrid, güey?
Ah, ¿fue del Real?
Del Real Madrid. Nunca jugó en el primer equipo, jugó en el filial y después tuvo una lesión y se tuvo que retirar muy joven. Pero fue un portento deportista y jugador de fútbol.
Sí, sí. Ah. Me acordaba de eso. Incluso tuvo unos monos animados, o sea, una revista de un
cartel. Seguro, sí. Yo creo que debe ser el cantante en español, si no el primero, de los más famosos del
¿Esta
mundo.
¿Esta es la de Galicia?
No. Esta es la que tú dijiste probablemente.
No.
Esta también es de las más famosas.
Me acordé mucho.
Me contaron una anécdota cuando vino la última vez a Chile, Julito. Estuvo en el
Movistar Arena. Estaba muy enojado.
Está en el Movistar Arena y está sigue siendo él muy pretencioso, pero él cae. Pese a que no es tan mayor, tiene 74 años, está un poco deteriorado, está con una, tiene una cojera, está aparentemente con poco pelo y se pone algún agregado. No sé si
siempre estaba quemado, yo
no sé si soñó algo parecido. Entonces él, cuando sale a cantar, pide que esté todo oscuro y él aparece ya en una silla, porque no quieren ver que aparezca con cierta cojera, y está en una silla y se para sobre la silla y no mucho más, y después corta la luz, nadie lo ve y lo sacan. O sea, él puede caminar, pero puede caminar con una cojera que él, por lo pretencioso que es, no quiere que lo vean.
Sí. Yo me acordé de Julio Iglesias ahora que estuve en Reñaca, porque cuando fue ese festival de Viña.
Hizo un programa, vivía en una casa ahí
en la casa de los Yarur.
Y hizo un programa de televisión ahí.
Esa maravillosa casa y estuvo coincidió con el Puma. O sea,
el año 81.
Ha sido el mejor festival de Viña, justo antes de la crisis. Po.
Exacto, Plata Dulce.
Estábamos llenos de plata. Po.
Plata Dulce.
¿Ah? Estábamos llenos de plata.
El alcalde Crespo.
¿No estaba la alcaldesa?
No, todavía no, po, la señora Garrido, no. Estaba el alcalde Crespo.
Ahí te había puesto un plato de Galicia. Bien, vamos a algunas noticias.
Nos van a matar los duros auditores de este programa, sí, y les gusta el rol más pesado.
Ir, ¿no? Acá están ya apareciendo los no.
Pero si esto es para darle contexto a lo que estamos hablando, ¿no? Es una cosa.
Sí. Pero bueno.
A mí me cae bien, Julito.
Muy bien.
Me cae bien.
Muy bien, y me encanta su estilo. Eso de que se fue a ir a como al Caribe, a Miami.
Con Miranda.
Rodeado de mujeres bonitas.
Con Miranda se llama la mujer.
Con Miranda.
Miranda, sí, un apellido medio holandés, medio difícil de pronunciar.
Sí, siempre con y una linda familia, los hijos, o sea, bastante unidos, salieron artistas.
Siguieron su vida, claro.
Así que, ¿no? Y un cantante especial, o sea, nadie ha podido imitar esa capacidad de no hacer ningún esfuerzo para cantar.
Yo creo que en España nadie lo ha podido imitar. No sé si habrá algún México que esté al nivel. No creo que Luis Miguel esté al nivel todavía. No creo.
No, es que otro estilo.
No, pero más allá de lo universal. ¿Eh? Sí. De lo universal. A mí no me gusta el Chupetín de Ferro, pero digo de un cantante en español que sea tan universal. Quizá Gardel.
¿Cómo no te va a gustar Chupetín de Ferro?
No me gusta. Alguna canción por ahí muy chica, no. Me gusta mucho más Julito.
Bastante. El otro día rescaté, te conté la otra vez, creo, a José Feliciano.
Bueno.
Gran cantante también. ¿Qué se ríe tanto, esotérico? Yo todavía, mira, llevamos 5 años trabajando y todavía no sé qué música le gusta a esotérico.
Eso es un gran, ¿cómo decir? Un gran misterio.
Un gran misterio.
Yo creo que es medio tecno, esotérico.
Celta. Ah, muy bien. Esa es la de las gaitas.
Sí,
me encanta, sí, la gaita, sí.
Muy bonita.
Bueno, las bolsas de Asia mostraron una moderada recuperación este jueves, la que fue contenida por los temores a las medidas proteccionistas de Estados Unidos y a la posibilidad de una guerra comercial. El Nikkei de Tokio avanzó un 0,12%, mientras que Shanghái terminó prácticamente plano.
Analistas permanecen atentos a nuevos anuncios de la Casa Blanca, luego que ayer el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijera ante un comité del Senado que Donald Trump podría aplicar aranceles ahora a los biocombustibles con el fin de proteger a la industria local. O sea, esta cuestión sigue...
Empieza a escalar.
Escalar. Todavía poquito, pero siempre un centímetro más.
Pregunta: ¿quién es Chupete Fierro? Es Luis Miguel, el cantante mexicano. Además, la casi inminente derrota legislativa de los republicanos en Pensilvania, estado donde Trump logró un holgado triunfo en las presidenciales, ha impactado al mundo político. Pensilvania es considerada por muchos como un barómetro de la aprobación del gobierno.
Europa repite el escenario de ayer en la apertura con ganancias generalizadas, excepto Madrid. Los avances los lidera el DAX de Frankfurt, el que recibe el impulso de los papeles de Adidas, compañía que en 2017 registró ganancias por 1.430 millones de euros con un alza interanual del 32%. O sea, bastante bien le fue a los amigos de Adidas.
Y esta es la del comentarista de televisión, ¿no? La que hiciste.
Ah, no, me la salté. Dale.
¿Ah?
No, me la salté, me equivoqué. Léela tú.
Ya. El comentarista de televisión y analista económico conservador Larry Kudlow reemplazará a Gary Cohn como el principal asesor económico del presidente Donald Trump. Kudlow es republicano y se desempeñó como asesor económico del ex presidente Ronald Reagan. en la década del 80, además de hacer una carrera en Wall Street. Yo creo que nunca habrá habido algún historiador que me cuente acá más rotación de gente
que en este gobierno.
Que en este gobierno de Donald Trump.
A tan alto nivel.
Sí.
Es probable. Hay que hacer un día el...
En mi memoria, digamos, viendo los diarios, qué sé yo, nunca lo había visto, siempre lo vi como más estable.
Además,
incluso no conocía a los funcionarios.
Salidas muy violentas, por Twitter, duran poco, a muy alto nivel. Sí, probablemente sea de las más agresivas. Bueno, Pulso señala en su edición de hoy que el municipio de Las Condes pidió al gobierno dirimir la disputa que tiene con Vitacura por el terreno de la isla Lomata. Los municipios se encuentran enfrentados por el uso que buscan darle a un paño de 28.000 metros cuadrados ubicado en la intersección de Tabancura con Vitacura. Eso vale oro. Desde la instancia que dirige Joaquín Lavín, descartaron lograr un acuerdo con Raúl Torrealba. Mira, y eso que son bien amigos.
¿Son amigos?
Yo creo que sí. Fueron...
¿Y por qué está esa disputa? ¿Tú sabes más de eso, no?
Porque, oye... mucha plata, 28.000 metros cuadrados que se queda un municipio u otro o parte importante militar de uno u otro en un lugar que vale oro. ¿Tú no entrarías en disputa conmigo por eso?
Inmediatamente. ¿Algo más acá o no? El nivel del dólar es la principal preocupación de los empresarios y desplazó a la incertidumbre. Una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago reflejó que la inquietud el mercado por el nivel del tipo de cambio ocupó el 21,1% de las menciones. Además, el componente de incertidumbre disminuyó de 55% a 28%, alcanzando el registro más bajo desde 2014. Bueno, también ahí, cuando no hay mucha inquietud, casi siempre el dólar baja. Y la inquietud en general hace que el dólar suba.
Así es.
Porque es
un refugio.
Es un refugio. Entonces... siempre en épocas de que empiezan a estar las vacas más gordas, digamos, o más calmadas, lo que pasa es que el dólar baja y se empiezan a preocupar los amigos de Ronald Brown. ¿Algo que destacar, señor director de La Tercera?
De hoy, toda su edición completa. Está muy buena, viene muy bien la historia, además de lo del nombramiento en Carabineros, que está... está muy lejos todavía de apaciguarse los problemas en Carabineros, pese a que ayer se nombró a su nuevo general director, don Hermes Soto, un general que venía, si es que tomamos en cuenta a quien estaba liderando Carabineros, que la general Villalobos es la sexta antigüedad, implicó sacar a toda el alto mando que está, que es la quina que está para nombrar al nuevo general director, y hubo que recurrir a esta sexta una vez renunciado al general Blue, que era el polémico general involucrado en los temas de inteligencia.
Ahora dime una cosa, usted que está ahí metido en la cochinchina, no sé, ¿cómo se
llama? Las papas.
Donde las papas queman. ¿Por qué siempre se sabe después las yayas de la gente?
Porque las cosas no son automáticas, po. Hay cosas que se saben rápido, pero hay otras cosas que con el correr del tiempo se saben.
¿Y esta yayita del general?
¿Su yayita de juventud?
Sí, no tiene ninguna relevancia, no, pero porque, hace hablar y chillar.
Tiene que ver, bueno, ahí hay uno de los problemas importantes de lo que está pasando, porque la hoja de vida de los uniformados, ya sea carabinero o cualquier miembro de la Fuerza Armada, es una información muy reservada que la conoce el comandante en jefe, si es una rama de la Fuerza Armada, o el general director, en el caso de Carabineros, lo conoce el director del personal, que es un general también, y lo conoce un tercer oficial, que ahora no recuerdo cuál es el título, y es muy, muy reservada. Claro, y ayer, evidentemente, en Carabineros siguen pasando cosas, porque alguien filtró la hoja de vida.
Pero ¿por qué eso no se lo filtra el presidente? Antes de tomar una decisión.
El presidente tomó la decisión y tuvieron en cuenta eso.
Ah, ya.
Se discutió y se tomó en cuenta. Y se consideró que fue un pecado de juventud de una persona a los 22 años que además pagó por su pecado.
¿Cuál fue el pecado?
Tiene que ver algo más con la moral de cada uno. Fue, como dice su hoja de vida...
A un farolito rojo.
Ah, claro, a un lenocinio, palabra que me parece un poco rebuscada.
Ya, y pero fue
con... Las casas de vida licenciosa que ya están retiradas.
¿Fue franco o fue...?
Seguro que franco, ¿no? Pero además iba, decía esto, que iba de manera recurrente y que por eso había tenido unos días de arresto. Pero a los 22 años eso no tiene por qué manchar la vida de una persona en su carrera profesional. No me parece que sea una cosa
bien
tan terrible.
Aclarado el punto.
No, a mí lo que me parece preocupante es que en Carabineros los problemas siguen. Para que alguien filtre esa hoja de vida interna, quiere decir que siguen pasando cosas en Carabineros y todavía no aprenden lo que han vivido en estos últimos 6 meses.
Bien, si eres Entel ya tienes panorama, porque tienes precios exclusivos en Cinemark para entradas y combo Entel. ¿Qué mejor? Descarga la app Entel y disfruta.
Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutar. Porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas.
Con tu tarjeta Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto, acumula pesos y cada compra y canjealos en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes, rentacar. Y además, este mes, si usted quiere renovar el auto, quiere partir el año de una mejor manera también, 24 cuotas sin interés con la tarjeta de SI y además acumula todos estos puntos Open Sky.
Independencia GF es especialista en inversiones en bienes raíces, el activo más noble en su relación riesgo-retorno. Ha demostrado con su larga trayectoria de resultados positivos. Diversifique sus inversiones e invierta en Independencia AGF.
CBRE, fundada en 1773, una de las empresas más antiguas del mundo, en el mundo inmobiliario. Está presente en el país desde 1999. Si usted quiere hacer cualquier proyecto de oficina, vender, comprar, administrar su edificio, acuda a CBRE, que son los profesionales en este tema.
Oye, si quieres andar elegante, casual, o de punta en blanco, ¿qué mejor lugar que Brooks Brothers, donde en este minuto hay unas chaquetas espectaculares de su nueva colección, con una tela distinta, premium, que además de ser de excelente calidad, la hace más liviana al común de las chaquetas. Así que las pueden ir a ver en cualquiera de las 6 tiendas, o si quiere hacerlo desde su oficina o su teléfono, ingresa a brooksbrothers.cl.
Ya no se dice www, o como la presidenta
dijo,
HTTPPMA.
Hace mucho tiempo que
se puede. Eso yo creo que fue
una
broma.
No, eso te demuestra que de mucha gente, y sobre todo a lo mejor de la generación
nuestra. Está muy relacionada con
de la generación nuestra todavía, los más jóvenes, claro. No es necesario poner el http://. Ni siquiera el www. Tú pones duna.cl y aparece duna.cl.
Bien, estamos en el estudio siendo las 9:34 de la mañana con Sebastián Cerda, un amigo de la casa, economista jefe de Corp Research. Vamos a conversar un poco de esta, en inicio, estuve oyendo al ministro Valente hablando de este error que salió diciendo la Andrea Repetto respecto a que no hubo mala intención ni nada, pero hubo un error respecto a los 1.100 millones de dólares que no se tenían presupuestado en el déficit fiscal.
Estructural. Esa palabra es clave.
Sí.
Estructural.
¿Por qué es clave?
Se está haciendo lo va a explicar mucho mejor que yo, pero creo que la palabra estructural es clave, ¿no?
Es clave. Buenos días, muchas gracias. Es clave porque es sobre un cálculo estructural que es, a ver, de alguna forma hay un déficit efectivo que hay que financiar todos los años. Ese no se ha modificado a partir de este error. El error es el cálculo en esta cosa semifantasiosa que se llama el balance estructural, que es una vez que se corrigen los ingresos por ciertas variables más bien que se atribuyen a largo plazo. Y por lo tanto, el error que hubo acá fue de calcular mal ese balance estructural.
No son 1.100 millones menos en la caja, eso es importante aclararlo.
Es importante, lo cual yo creo que abre una serie de discusiones que están ahí en todos los medios, pero ¿hasta qué punto la institucionalidad como está hoy funciona, que va a permitir, por ejemplo, este error? Pero hay cosas un poco más profundas. ¿Hasta qué punto el balance estructural como forma de conducir la política fiscal es la adecuada? Yo creo que el cambio de gobierno es una muy buena oportunidad para plantarse esas preguntas.
Pero perdón, ahí es que yo tengo una duda. y vamos con las peras y manzanas y ciruelas. Los 1.100 millones de dólares que están faltando son 1.100 millones de dólares que se tuvieron que pedir prestado porque no estaban en la finanzas del gobierno o en la caja del gobierno para seguir financiando el gasto público. ¿O no es así?
No es así. El déficit es la diferencia entre ingresos y gastos efectivos. Lo que está mal calculado es que para llegar a un cálculo de lo que se conoce como el balance estructural hay que hacer una corrección. Una corrección porque básicamente tú separas los ingresos, los reales, los efectivos, los separas en dos partes. Una parte estructural y una parte no estructural que es más bien asociada al ciclo económico. Para llegar al cálculo de lo estructural tienes que hacer una serie de supuestos o correcciones para separar eso, esas correcciones estaban mal hechas, estaban asociadas a un parámetro de precio de largo plazo, perdón, de precio del cobre mal calculado. Pero una vez que corriges, los ingresos efectivos no cambiaron, eso efectivamente es lo que ingresó a la caja fiscal. Por lo tanto, ese no es un problema en el sentido que requieras algún financiamiento adicional. Estaba mal calculado el balance estructural. ¿Pero por qué esto es relevante? Porque la política fiscal está generada o construida en base al balance estructural. Y déjame decirte una cosa, porque esto aparece como bastante grave. Esto ya se sabía hace un largo rato. Hay una entrevista de fines de enero de un miembro del Consejo Fiscal Asesor hablando exactamente de este mismo tema. Por lo tanto, a fines de enero ya esto lo conocíamos. Y recién la corrección termina siendo en el último día del gobierno.
Es que yo te quería preguntar eso, porque está bien, es efectivo lo que tú dices de ese dato, pero finalmente no era un dato oficial. No era un dato oficial el que tú dices el de fines de enero. Era un dato que los economistas probablemente tenían sobre la mesa, que lo conocían, harían sus modelos, los aplicando de otra manera. Pero lo que a mí de verdad me parece injustificable es que el gobierno lo haya hecho entre gallo y medianoche, el gobierno saliente, entre gallo y medianoche, lo diga el último día hábil de gobierno, filtre un comunicado que no fue comunicado, porque se puso en la página web en un lugar súper escondido que había que datear a alguien para saber que estaba ahí, para dar a conocer uno el día en que los focos estaban puestos en la transmisión del mando. De una noticia que pasó a ser oficial, una noticia mala.
Así es, y como te digo, que además lo sabían internamente. Si hay alguien que estaba participando en el comité fiscal, el comité asesor fiscal, que dijo esto, o sea, con antecedentes provistos por las autoridades, esto ya más o menos se conocía.
Pero déjame interrumpirte, perdona, pero es que escuché en la mañana cuando venía acá el ministro Izaguirre hablando en T13, hablando, y dijo, yo me fui de vacaciones en la última semana de enero sin tener idea de esto, y volví a fines de febrero y me encontré con esta sorpresa, y él responsabiliza directamente a los técnicos de la DIPRES, y dice, yo me encontré con esta sorpresa a fines de febrero, el jefe de Hacienda.
Sí, déjame decirte que yo, que soy un analista privado, externo, que no tengo nada que ver con el gobierno, tampoco participaba en ningún comité, ni participo en un comité oficial, y lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Porque leí una entrevista a un colega mío que hablaba de este tema, entonces que me parece un poco extraño que el ministro de Hacienda en aquel momento haya dicho que no lo sabía. Ahora bien, como te digo, esto no va a tener un impacto a la caja fiscal, eso va a ir por otros carriles, pero yo creo que esto, a mi juicio, abre dos dimensiones muy importantes en esta discusión fiscal. Uno es que pasamos 4 años del gobierno pasado donde las metas fiscales no se cumplieron y acá finalmente terminamos con cero responsabilidad política. Ahí está lo que tú hablas del ministro Izaguirre. Y probablemente sin mucha gente, salvo este pequeño incidente, nadie ni siquiera poniendo una cara de vergüenza hacia atrás de no haber nunca cumplido una meta fiscal. Esa es una cosa muy importante. A ver, básicamente la institucionalidad no permitió que hubieran responsabilidades ni políticas ni técnicas asociadas a que nada se cumplió de las metas planteadas. Y una segunda dimensión es qué se hace hacia adelante. Yo creo que
¿Qué consecuencias concretas puede tener esto, Sebastián Cerda?
Consecuencias concretas es que, si es que uno le cree, partimos con una situación fiscal de largo plazo comprometida. Entonces, o se hacen ajustes, porque esto es de la caja básica. Esto no requiere grandes conocimientos.
Dicen que van a hacer ajustes en los viáticos, sí, en la renovación de los autos, en sacar operadores políticos.
O sea, esto va a requerir un ajuste de gasto o alguna expectativa de se recuperen ingresos por alguna vía. Obviamente no va a ser por la vía de incrementos de impuestos, porque, básicamente...
Todo lo contrario, que supuestamente...
Así es. Pero yo creo que esto marca una cuestión relativamente importante que ha ocurrido en los últimos años y que acá sea un poco descontado, que es el hecho de que, a ver, tradicionalmente Chile durante las últimas décadas vivió con una, con la economía chilena vivió con un tamaño del gasto fiscal que era bastante estable como proporción del tamaño de la economía. En general, en Chile el gasto público representaba cerca del 20% del PIB. Y todos entendíamos que con alguna transitoriedad por el ciclo, básicamente para allá fluían las cosas. Y la estructura tributaria está armada básicamente para recaudar lo asociado a financiar ese gasto del sector público. Acá hubo un cambio importante de lo estructural. Durante los últimos 4 años eso cambió en 5 puntos del PIB.
Que reconozcamos que esto partió con el ministro Larraín en el gobierno pasado.
Sí.
El aumento del gasto. No a los niveles que llegó en esta administración anterior, pero partió con el ministro Larraín.
Parte de aquello es cierto, mucho tenía que ver con, habían recuerda que veníamos saliendo de un terremoto, había necesidades de financiamiento relativamente urgente, perdón, necesidades de gasto relativamente urgente. Pero hoy día, la realidad es que todos los gastos comprometidos o la foto oficial es que Chile necesita financiar 25 puntos de gasto público del fisco. O sea, son 5 puntos adicionales de gasto. Tenemos una regla que permitió eso. Entonces, la gran pregunta es si vamos a...
Una regla creada por el ministro, exministro de Izaguirre, ¿no?
Con el gobierno del presidente Lago.
Sí, con él fue. Así es. Tiene obviamente un muy buen espíritu, que es mantener algunas sanidad fiscal importante, pero que hemos visto que no, al menos no ha funcionado, y lo más grave a mi juicio, nos generó cero responsabilidad política para los que fallaron en
que ese Sebastián, yo siento que un poco la cuestión, dada las declaraciones también de Izaguirre, se chacrió. O sea, el mismo creador de la regla que no monitoree que se esté cumpliendo su regla y que finalmente en el último día y diga que volvió de las vacaciones y que ahí se dio cuenta que le había presentado mal.
Incluso el modelo de cómo está hoy día estructurado.
Corta.
Que haya cambio.
No, es sí. Una chacra esa cuestión.
Y déjame decirte por qué a mi juicio esto es complicado. Una vez que tú dices, ya, son mayores gastos como proporción del tamaño de la economía, esos son gastos que hay que financiar. Eventualmente, durante los últimos años, los hemos financiado con deuda, o parte de aquello con deuda. Parte con una reforma tributaria que ya se gastaron recursos, y otra parte con deuda. El problema es que la deuda no es infinita, hay un gran todavía espacio para endeudar alguna venta de activos y todo. Pero muchos agentes lo que ven es que si es que esto no se ajusta por el lado del gasto, evidentemente en el futuro, ese futuro puede ser muy lejano o algo más cercano, puede significar nuevos cambios en las reglas tributarias, y eso sabemos que tiene impactos en la economía. Eso no es gratis, y ahí es el desafío muy muy importante del nuevo gobierno. Yo creo que es una noticia positiva que, por ejemplo, se esté anunciando que viene algo de ajuste por el lado del gasto, finalmente, después de un largo tiempo. Yo creo que eso puede ser un cambio importante en expectativas. Yo creo que es algo importante, un desafío muy relevante para el gobierno que entra.
Oye, pero está difícil también ajustar el gasto, porque hay harto gasto que se está comprometiendo.
Así es, eso es un tema muy muy relevante. Sospecho, sin ser un analista político, que esto va a tener... No es trivial, esto requiere ciertos consensos que van a ser complicados conseguirlos, pero ojalá...
¿Va a tener pega al director de presupuesto?
Está bien, siempre lo tiene que tener. Pero tengo mucha fe en él. Persona que conozco con mucha cercanía y le tengo gran confianza.
Es su hermano.
Perfecto.
Rodrigo Cerda, que es un gran economista.
Bueno, sí. Dile a tu hermano que hay una cosa y pregúntale para la próxima vez. Entre deuda y Producto Interno Bruto, Chile, tengo un ranking acá, es el quinto país menos endeudado en términos de porcentaje. Está primero Rusia, que tiene un 12,6% de deuda contra su Producto Interno Bruto, Arabia Saudita con un 13%, Nigeria con un 18,6%. Los Emiratos Árabes Unidos, 19%, después viene Chile con un 21,3%.
Sí, pero viene de una situación bastante mejor. La foto en el margen es un deterioro muy importante. Y que si no haces algo en ajustes hoy día, esa foto, que hoy día no aparece como preocupante, puede ponerse preocupante hacia adelante. Ese es realmente el
problema. Es rara estas cifras, porque un país tan desarrollado como Japón tiene 2,5 veces, o 150%. Italia, 131%. Estados Unidos, 105%. O sea, lo que uno en primera instancia cree que los países como más...
Somos mal portados los ricos, parece.
Claro. O los ricos siempre pueden estar más apalancados.
Salgámonos de Chile. A ver, en Estados Unidos había cierta tradición de ser tan... sin reglas fiscales así tan particulares, de ser bastante ordenados los fiscales. Una vez que tú excluías los gastos en pago de intereses del gobierno... Salvo casos muy excepcionales, en general tenía superávit primario de Estados Unidos. Los últimos 10 años, básicamente posterior a la crisis subprime, eso desapareció. Y lleva un gran periodo de tiempo con déficit primario. Y para llevar acá, Estados Unidos tenía manos en la deuda pública como porcentaje del producto. En el 2008 era cercano a 30, 35 puntos del PIB. Hoy día eso anda del orden de 75. Es un cambio sustancial, y cuando las tasas de interés en Estados Unidos suben mucho, eso tiene asociado a un temor asociado al impacto financiero el impacto fiscal de estas alzas de tasas de interés.
¿Te pongo un aprieto si pregunto por tu futuro o no es público todavía?
Todavía no es público, prefiero que
lo dejamos por la próxima oportunidad.
Okay. Oye, que digo.
No, está bien. Perdona por hacerlo por el micrófono, pero es que
no se aguanta.
¿Ah? No, te lo iba a preguntar de otra manera, no sabía cómo preguntártelo.
Muy bien, bueno, lo conversamos después. Sebastián Cerda, economista jefe de Corp Research, muchas gracias.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.
Ya, y yo le voy a decir que ya no te queda espacio para esta temporada para almacenar tus productos. Esto es productividad. No busques otra bodega para arrendar. Evita costos fijos. Almacena con Pallet Parking, a precio por pallet o metro cuadrado día. Más flexible, es más común, más rápido y hasta un 45% de ahorro. Te esperamos en palletparking.com.
¿Cansado de la incertidumbre sobre tu futuro? En Euroamérica eso ya no va más. Elige Rentas Vitalicias y obtén el apoyo para tu jubilación, para que puedas vivir sabiendo que tu futuro está en buenas manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bien, tú sabes que las costumbres están cambiando. Cada día usamos más el WhatsApp, el teléfono, el ¿cómo se llaman? Los tablets, el computador. Estamos ahí metidos todo el santo día en eso. Y ahí hay una fuerte presencia también de marketing, donde usted le puede ayudar a producir en la productividad del marketing, avasgroup.cl, en contenido y en publicidad en medios, avasgroup.cl.
MSC, no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, renta fija y nuevas áreas de inversión, reconocidos por su expertise, sobre todo en renta fija local, y ahora con acceso directo al mercado brasileño y todas las oportunidades que este ofrece. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Oye, agradezco acá todos los mensajes de Leonardo Espinosa, que ha escrito bastante. Y nos dice principalmente, ya no miremos más al pasado, miremos al futuro, pero estamos recién saliendo del pasado. ¿Ah?
Para no tropezar con la misma piedra, hay que mirar el pasado.
Un poco, exactamente. Volvemos con María Teresa Ibáñez para ver qué está pasando en los mercados. Estamos de vuelta. María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile. Muy buenos días. ¿Cómo están, María Teresa?
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Excelente. Siempre un gusto oírte a ti los días jueves.
Muchas gracias, igualmente.
Oye, bueno, ¿cómo está partiendo la cosa hoy día a esta hora, 9:53 de la mañana?
A las 9:53 de la mañana tenemos los futuros en Estados Unidos en las bolsas subiendo, las bolsas en Europa también subiendo, ningún gran movimiento, en general entre un 0,2 y un 0,3% arriba. En nuestro país la bolsa con muy bajos montos transados, digamos muy temprano, también mostrando una leve alza a niveles de 5.624. Dentro de lo más transado está Parque Arauco, SQMB y Colbún, pero montos transados muy muy bajitos todavía, en realidad no dice mucho de lo que podría pasar el día de hoy en la bolsa. Tenemos commodity, en general metálicos cayendo, tenemos el cobre cayendo un 1,28%.
Ah, una caída fuerte.
Sí, pero a pesar de eso tenemos un dólar que está prácticamente en los mismos niveles del día de ayer, en un nivel de resistencia a nuestro juicio en 602,1 aproximadamente, podríamos verlo un poco más abajo también, 601,5, y hacia arriba en 603. Entonces está justo como en este mini canalcito de muy corto plazo.
Se estabilizó bastante, ¿eh?
se estabilizó, fíjate, ahora aquí sobre los 600, a pesar de que lo vimos durante estos días en algún minuto un poquito por debajo, creímos que iba a volver rápidamente quizá a los niveles más cercanos a los 595, 590 incluso, pero aquí lo estamos viendo como bastante estable. A pesar de que como tendencia de más bien largo plazo, nuestra estimación por parte de nuestro departamento de estudio es ver un dólar más cercano a los 580 pesos de aquí a fines de año. Ya, pero en el corto plazo sí vemos que eventualmente lo podríamos volver a ver en niveles de 604,5, por ejemplo, que es un techo, pero serían niveles más bien de venta a nuestro juicio. Y en términos de datos, bueno, conocimos seguro de desempleo en Estados Unidos, que fue un poco mejor a lo esperado, pero prácticamente en línea. Tuvimos encuesta de operadores financieros también acá en Chile, que en realidad las expectativas en general son como bastante en línea con lo que uno pensaría, con una tasa política monetaria, perdón, a 2,75 a 12 meses, inflación de marzo 0,3, inflación a 12 meses de 2,5% y un dólar para los próximos 7 días en niveles de 600 pesos. Y obviamente esperando lo que va a ser la reunión del Banco Central nuestro en la próxima semana, que no esperamos variación de tasa, y por parte de la Fed, donde sí esperamos un alza de 25 puntos. Eso es lo que espera el mercado.
Oye, María Teresa, y respecto a lo que a la sorpresa del día viernes pasado respecto al déficit, ¿en la semana no tuvo mayor impacto en el mercado o tuviste algún impacto?
La verdad es que no vimos mayor impacto en el mercado. Es una muy mala noticia, pero en términos, uno podría haber pensado quizás a nivel de expectativa, a nivel de dólar, por ejemplo, pero no tuvo mayor impacto en el mercado, por lo menos lo que vimos nosotros.
Okay, tampoco ha tenido impacto en el mercado lo que está pasando en el retail en Estados Unidos. O sea, yo vi que ayer las acciones de JCPenney, de Sears y otras más han caído, estuvieron cayendo 5-7% con la también con la información de todo.
¿Perdón?
Perdón, es que me interrumpió mucho. Dale, cuéntame.
Que efectivamente tuvimos un día bastante malo ayer en Estados Unidos en las bolsas, pero hoy día estamos viendo en general todo recuperándose levemente y con un pre-market relativamente positivo. Pero a nivel local no hemos visto algún impacto producto de este tema en Estados Unidos. Estamos más preocupados, digamos, de operaciones locales, como es el caso de la OPA de Enel Generación, que es la que se está llevando a cabo actualmente, y por ejemplo la colocación de este paquete de Falabella que estamos llevando nosotros como Van Chile, que estamos cerrando el libro el día de hoy.
¿Quién está vendiendo? O sea, lo están vendiendo ustedes, pero hay alguna... ¿Quién es el dueño del paquete? ¿Se puede saber?
Eso se sabe después.
Se sabe después.
Eso se da cuando caiga el palo, después se informa.
Okay. Okay, María Teresa, muchas gracias.
Ya pues, que estén muy bien.
Igualmente, gracias. Era María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Ban Chile Inversiones. Nosotros nos vamos despidiendo, nos encontramos a la 1:30 con el nuevo integrante de Información Privilegiada, el señor expresidente de la FEUC, MBA y todo un currículum, señor Fernando Zavala. Que tengan un excelente día y ahora vienen las noticias. Muy buenos días. Sin imaginarme que podía